Hola, Wildo, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique, para vos, para la audiencia.
Gracias, Wildo. Acá también está llegando Carlos. Mira, ¿qué es lo que te pidieron los fiscales?
Nos están pidiendo planillas especificadas. Nosotros tenemos individualizadas con números. También entregamos así la justicia electoral. Con ese informe, los fiscales entresacaron cuáles son las planillas que contienen los casos principalmente de difuntos. Y eso es lo que estamos procediendo a entregar a más de planillas que hacen referencia a denuncias que ya han recibido en la fiscalía.
Claro, Wildo, yo estoy seguro que vos leíste esto, una cosa que salió en los diarios, en las ediciones digitales, porque todavía no estaba esta mañana, digamos, o sea, fue a partir de esta mañana. Pero por si no leíste, te quiero comentar porque me parece importante tener un poco tu punto de vista sobre el tema. Lo que en algunos medios digitales estaba señalando era que esta operación, y perdóname que use este término, no te pido que lo compartas, era para ganar tiempo, para sacar las planillas demasiado groseras, y que ese fue el tiempo que TCJE y ANR acordaron como para que hoy se vayan los fiscales y encuentren las planillitas más lindas, vamos a decirle.
Absolutamente mentira. Las planillas, las imágenes escaneadas de las planillas, la alzó el Tribunal Superior de Justicia Electoral desde el martes pasado. Todo lo que nosotros estamos entregando ahora en originales son las mismas que están en esas imágenes que hoy están en la página web de la Justicia Electoral. Ya no hay ninguna intención de cambiar nada. De hecho, si nosotros queríamos cambiar algo, lo hubiésemos enmendado, borroneado, hecho algo antes del 13 de enero. Nosotros hemos entregado intacto tal cual recibimos. Hemos recibido de la justicia electoral, hemos verificado la condición de lo que recibimos sin ninguna observación, y finalmente lo que ahora nos están pidiendo es lo que hace referencia a los casos levantados por la justicia electoral en cuanto a su archivo de difuntos.
Wildo, mira, yo tengo una composición del lugar que tampoco te pido que compartas, y te cuento que en esa composición del lugar el papel que vos tenés es meramente operativo, te quiero decir. Yo no creo que vos seas ni el autor intelectual ni el autor material ni nada de eso. O sea, yo entiendo que tu trabajo es de asesoría y respeto muchísimo ese trabajo de tu parte, ¿verdad? Pero Wildo, convengamos algo. Yo no hablé contigo de esto, pero sí hablamos nosotros con Eduardo González, tu colega en apoderado de la ANR, y yo te quiero recordar nomás que el 13 de enero, tanto la ANR, o sea, el oficialismo por vía de Eduardo, como Pipo Alfonso en la comisión permanente, como Luis Alberto Mauro en el TCJE, habían elaborado un proyecto de no dar a conocer los nombres. Por eso es que cuando vos me decís, nosotros hubiéramos podido hacer esto, sí, hubieran podido hacer, pero no lo hicieron, porque quisieron que se tomen como casi 400.000 firmas estos papeles que se están discutiendo, ¿verdad?
En realidad nosotros hicimos todo el procedimiento para transparentar este proceso, ¿verdad? Nosotros no necesitábamos alzar a la página web la posibilidad de consultar. De hecho, cuando la justicia electoral dispuso publicar las planillas, las imágenes escaneadas de cada una de las planillas, nosotros teníamos motivos jurídicos como para impedir eso, por cuanto que se trata de firmas de ciudadanos que nos han autorizado esa publicación. No hablo de nombres ni número de cédula, hablo de dirección y principalmente de firma. Aún así, nosotros no hemos puesto obstáculo a esa publicación con la intención de transparentar. Obviamente, la intención de transparentar de parte nuestra colisiona con el interés de manchar el proceso por parte de sectores interesados en desmitificar esta campaña titulada Que Decida la Gente. Uh-huh. Porque finalmente lo que nosotros buscamos con este proyecto, con esta campaña, es que la ciudadanía finalmente es la que decida qué modelo constitucional quiere a través de la enmienda, si quiere la reelección o no quiere, y consideramos que la enmienda que tiene detrás de sí el referéndum como último obstáculo en donde el pueblo debe pedirse si quiere o no, es la que debe ser escuchada. Por eso emprendimos esta campaña e intentamos aparentar. Obviamente pudimos hacer todo, no hay ninguna reglamentación que nos obligue a seguir unos pasos, no está en la Constitución. Aquellos que hablan de la iniciativa popular hablan por ignorancia o por desconocimiento o por mala intención, porque la iniciativa popular es otra cosa. La iniciativa popular es el derecho que tiene un grupo de ciudadanos de pedir un proyecto de ley conforme a un procedimiento que está establecido en la Constitución y también en el Código Electoral, porque así lo faculta la Constitución. En cambio, en el artículo 290 de la Constitución, para la enmienda constitucional, es simplemente petición firmada de 30.000 electores.
Claro.
Y ese es el procedimiento que seguimos.
Estamos totalmente de acuerdo, Wildo. Mira, 1000% de acuerdo. 1000% de acuerdo. O sea, yo sinceramente no voy a ponerme a discutir contigo de eso, porque estamos 1000000% de acuerdo. Petición firmada. Esto quiere decir que las firmas se tienen que chequear. Eso nomás es, Wildo, la discusión.
Las firmas, no. Lo único que se tiene que chequear es la condición de elector. Las firmas no requieren. En el 123, iniciativa popular, sí se requiere que esté certificado por un escribano público. Pero, en contraposición a eso, el Código Electoral prevé que una vez concluido el proceso, por la iniciativa popular, 2.500 guaraníes se le devuelve a los organizadores por cada ciudadano que firmó la petición para la iniciativa popular. En cambio, en este tema de la enmienda no hay ningún procedimiento reglado, ni tampoco hay esa intención pecuniaria de resarcir, ni la necesidad que un escribano certifique cada una de las firmas, ¿no?
Le digo hola a mi compañero Carlos Gómez, que acaba de llegar por la tormenta y nada, él tiene también muchas preguntas. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, un saludo para vos, Enrique, y también para Wildo Almirón. Wildo, lo que yo quería preguntarte es, a ver, porque viste, muchas veces no se ajusta tanto a la realidad lo que se publica en los medios de comunicación. ¿Es verdad que vos dijiste que la ANR es responsable, pero no la culpable de todo esto que se ha evidenciado con el tema de la recolección de firmas? Y si es así, ¿será que puedes explicarnos el alcance de tus expresiones? Porque sinceramente no estoy entendiendo muy bien. No sé si tiene que ver con figuras legales
o cómo viene la mano. No, fue sacado del contexto. O sea, el periodista me preguntó esta mañana si por qué no daban la cara de los responsables. Y dijimos, estamos dando la cara de la semana pasada a todos los responsables de esta campaña. Estamos explicando, no nos estamos escondiendo, estamos poniendo a consideración o a disposición del Ministerio Público toda la documentación y la información. Ahora, los culpables de algún hecho punible que el Ministerio Público pueda encontrar, seguramente van a ser identificados por el Ministerio Público. A nosotros como persona, ni como persona jurídica, que es el partido, no nos compete, no tenemos competencia jurídica para determinar quién es culpable ni nada por el estilo. Nosotros somos responsables de la campaña y por eso damos la cara y estamos explicando a quienes nos quieran escuchar nuestra versión.
Claro, a eso te referiste con la responsabilidad, pero la culpa la tiene que determinar en una investigación la fiscalía, ¿verdad?
Solamente la fiscalía puede hacer la investigación y solamente un juez puede establecer las condenas si es que hubiera algún hecho punible que sancionar.
Correcto. Ahora, Wildo, sobre ese mismo tema, me gustaría que nos ayudes a entender cuál es el método de trabajo que ustedes utilizaron para la famosa recepción de planillas. A ver, ustedes tienen identificado con nombre y apellido y lugar de origen, por decirlo de alguna manera, las famosas planillas. O sea, se puede identificar plenamente, no hay lugar a dudas ni error en ese punto.
Claro, nosotros, y ha sido público en muchos de los casos, porque vinieron delegaciones departamentales que inclusive con prensa, con algunos periodistas, presentaban en la Junta de Gobierno sus planillas. Nosotros recibimos de varios dirigentes políticos del partido y algunos inclusive no afiliados que vinieron a traer sus planillas. Nosotros hemos foliado y hemos expedido un recibo e insertado el nombre de quien nos trajo.
Correcto.
Obviamente no trajeron, vinieron 40.000 planillas. No vinieron 40.000 personas a traer las planillas.
Claro.
Hay personas o dirigentes que vinieron con mayor cantidad de planillas y eso tenemos plenamente identificado. Ahora bien, si Pedro Cáceres trajo 50 planillas desde Santa Elena, Cordillera, él va a saber quién les trajo a él esas 50 planillas que él trajo acá hasta la Junta de Gobierno, ¿verdad?
Sí.
Nosotros tenemos esa información de quién trajo, quién acopió, digamos, departamentalmente la planilla. Esa información nosotros tenemos íntegramente en la Junta de Gobierno.
Correcto. Te pongo un caso, por ejemplo. El diputado liberal por Misiones, Asa González, y te cito el caso de él porque es uno de los más mediáticos, además el legislador. Él denuncia que en Villa Florida incluyeron su nombre en la planilla. Es más, él cree que los responsables pueden estar entre el intendente de Villa Florida o el gobernador de Misiones. Entonces, yo pregunto, el caso de Asa González, para tomar uno en particular, por ahí vos me decís, bueno, tenemos que ir caso por caso, entonces te cito este caso. ¿Se va a poder determinar, porque él dijo que va a presentar oficialmente la denuncia, quién es el responsable de esta planilla donde aparece el nombre del diputado usurpando su identidad?
Claro, si esa planilla se presentó acá, debe estar foliada.
Ajá.
Si está foliada, nosotros vamos a ver quién trajo de Misiones o de cualquier otro, porque... En realidad, para ser absolutamente claro, Carlos,
sí.
No necesariamente si vos sos un dirigente político de Misiones, pudiste haber traído firma de Misiones, pudiste haber traído de varios lugares, tus familiares, tus amigos, pero vos viniste a entregar y nosotros tenemos la constancia de que vos entregaste.
Claro.
Entonces, cuando me preguntan la planilla 10.147, donde figura ese nombre, porque a mí no me consta, ¿verdad? Que vamos a esperar una denuncia formal que nos pidan desde el Ministerio Público, ya porque ya ahora está en etapa del Ministerio Público, ya no está con nosotros la investigación, nos dice 10.147, no hace falta ni que nos diga qué es lo que están investigando, simplemente nos pide la planilla y nosotros le vamos a decir, acá está la planilla,
sí,
y esta es la persona que nos
que trajo la planilla, claro, y después sí. Esa persona va a ser llamada a declarar y va a contar seguro qué dirigente a su vez le ayudó en el proceso de recolección de la planilla, ¿verdad? Porque esto pues se distribuyó en varios lugares, y me imagino que ya, bueno, eso va a formar parte ya propiamente de la investigación, pero lo que quería dejar claro, Wildo, es que ustedes tienen identificado, si está dentro de las famosas foliadas y escaneadas y subidas por el TCJE, está plenamente identificado, no hay forma que se pierda la trazabilidad, ¿verdad?
No, hasta nosotros no,
sí.
Hacia abajo tampoco debería, ¿verdad?
Correcto.
Hacia abajo me refiero no por una cuestión piramidal, sino simplemente en el eslabón, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Quien nos trajo a nosotros, nosotros tenemos identificado. Ahora, quien le trajo a esa persona, solamente esa persona puede ir dando caso por caso, ¿verdad?
Categórico, no, categórico, así mismo. Bueno, y quiero ir también a otra cuestión operativa, porque estuvimos cubriendo la visita de otro de los casos que fue así particularmente conocido, ¿verdad? En la opinión pública. El caso de la periodista de Radio Monumental. ¿Te acuerdas que hablábamos de ese caso? Ella, sí. Después de la denuncia mediática, se fue al Tribunal Superior de Justicia Electoral y al partido. En el partido le dijeron que tenía que dirigirse en una nota al presidente de la ANR, pero ahí en el partido nadie le pudo dar una respuesta. Es más, ni siquiera le pudieron indicar exactamente el procedimiento. Y lo que yo pregunto, Wildo, es si esa va a ser la respuesta institucional de ustedes. Porque, ¿te acuerdas que ese día que hablamos contigo vos nos dijiste no? Total apertura para las personas que quieran venir a denunciar y soliciten su expulsión de las planillas, siempre sí. Que eso se certifique aquí por nosotros que efectivamente existieron, o que no es que se metió después, digamos, ¿verdad? Entonces,
el caso pregunto, particular de ella, Carlos,
sí.
El día que ella vino a la Junta de Gobierno, es de conocimiento público, nosotros en ese mismo horario, en ese mismo momento estábamos en la Justicia Electoral, todo el equipo retirando las planillas que nos devolvía el TSJE una vez certificada la firma. Fue el viernes pasado, sí. En horario desde las 10 de la mañana estuvimos hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde dimos una conferencia de prensa frente a todo el mundo y ellos visualizaron, sacaron fotos de todas las cajas conteniendo los bibliotecas y las planillas.
Sí.
Cuando llegamos nosotros el lunes a la Junta de Gobierno, tomamos conocimiento de la nota presentada por ella, pero también ya teníamos conocimiento de que había una denuncia formal en el Ministerio Público.
Claro.
Y aguardamos lo que hoy está sucediendo. Hoy también nos están pidiendo esa planilla y ya lo hemos entregado, estamos terminando ahora. Yo salí un rato para atenderle a algunos medios y ahora ustedes estamos terminando y entre las planillas que estamos enviando, entregando al Ministerio Público, está el original en donde consta, que es el mismo original cuya imagen tienen,
sí,
en el
escaneado,
PC, y del cual ella tuvo conocimiento casi en forma inmediata.
Sí.
Esa misma planilla le entregamos en esta partida de planillas al Ministerio Público, a los y Cale Ángel Ramírez y Fabián Centurión.
Claro. Lo que yo quiero con este ejemplo que te acabo de poner, Wildo, es entender cuál va a ser la respuesta institucional de la ANR ante los casos identificados, por lo menos, ¿verdad? Que se acercan, que se toman el tiempo de...
Hay dos tipos de respuestas, Carlos. Sí. Si ya hay una denuncia en el Ministerio Público, nosotros vamos a tener que esperar e informarle al Ministerio Público. Si se acercan individualmente para ver, le podemos mostrar, pero ya no entregar los documentos originales porque estamos reservando para entregarle lo que es nuestra obligación como ciudadano,
claro,
como persona jurídica, al Ministerio Público.
¿Y la exclusión de la planilla?
La exclusión, de hecho, ya está dada. En el caso particular de ella, su firma no está luego dentro de las 288.000 habilitadas por el SJR.
No, claro, yo no te hablo del caso de Nicole. Por eso te dije, te pongo como ejemplo para hablar un poco de la respuesta institucional. Hay otros casos de personas que sí cumplen con el requisito legal, que es formar parte del registro cívico permanente, pero que denuncian que su identidad ha sido usurpada. Entonces, en ese caso...
Los vamos a excluir, Carlos. Los vamos a excluir de la nómina que presentaremos en digital,
sí,
al Congreso, con el cúmulo de planillas que vayamos a presentar al momento de solicitar la enmienda formalmente ante el Congreso Nacional.
Claro. Vos sabés que nosotros...
Y hubiera un caso, sí, te cuento, Carlos. Por, sí, ejemplo, gente que vinieron, no recuerdo el nombre ahora, pero tengo por acá... El número de cédula, se tipeó mal el número de cédula en la justicia electoral o por error en la lectura, porque es escrito a mano. Las letras obviamente no son todas legibles.
Sí.
Y resulta ser que la persona que aparece en la justicia electoral es el papá de un médico. Vino el médico a reclamar y le mostramos que el número de cédula no coincidía con el que se cargó en la justicia electoral, que es otra la persona que firmó la planilla y no su padre. Entonces él se retiró satisfecho con la explicación que le dimos y nosotros hicimos la aclaración pertinente dentro de nuestro sistema cuando vayamos a presentar al Congreso.
Claro. Wildo, una última pregunta de mi parte, porque creo que Enrique tiene otra vez otras después para plantearte.
Mi problema es que el fiscal ya me está mirando para...
Sí, correcto. Una última de mi parte, yo ya no te jodo más. Quiero entender nomás, porque nosotros transmitimos en vivo lo que fue la conferencia de prensa de Lilian Samaniego, Pedro Aliana, y vos también hablaste ese día que se fueron a tener audiencia con el fiscal general. Y sí, decía Lilian Samaniego, y repitió Aliana después, de que aparentemente estos casos se dieron por existir personas infiltradas que a propósito completaron mal la planilla, incluyeron muertos y personas que no estaban en el registro cívico permanente para golpear la credibilidad, digamos, de la iniciativa. Yo pregunto, Wildo, ¿cómo ligamos ese razonamiento dado por Lilian y por Aliana al que nos diste vos? De que antes de presentar las planillas del TCJE, ustedes ya sabían que habían 73.000 más o menos con problemas. O sea, si ustedes, a pesar de conocer el problema, lo presentaron igual, es como ponerse la soga al cuello, ¿verdad? Y hacerle el juego a las personas que, eventualmente, según el razonamiento de Lilian y Aliana, querían desmeritar todo el proceso. Esa parte no me está quedando muy clara.
Son dos casos diferentes. Nosotros lo que hicimos es, cuando recibimos las planillas, cargar los números de cédula.
Sí.
A los efectos de verificar la condición del elector. ¿Cuándo se da la condición del elector para nosotros? Porque figura en el registro cívico permanente.
Sí.
Si no figura en el registro cívico permanente, para nosotros no está habilitado.
Totalmente.
Puede no figurar en el registro cívico permanente por diversos motivos. Uno, porque nunca se inscribió. Hay muchos ciudadanos mayores de edad con cédula de identidad en condición de ser elector, pero no se inscribió en el RCP y no figura en el padrón, no es elector. ¿Verdad?
Sí.
Hay menores de edad que no figuran en el RCP, hay personas que fueron interdictadas judicialmente y no figuran en el RCP, se inscribieron, pero fueron extraídos del padrón porque están interdictados judicialmente, y está también el caso de los difuntos que son excluidos del padrón, pero en la matriz que nosotros recibimos como partido, y no solamente nosotros, todos los partidos políticos, nosotros solamente tenemos la información de quién figura y quién no figura. ¿Por qué no figura? Ya no tenemos, ¿verdad? Ya no, ninguno tiene acceso a por qué no figura. Entonces, para nosotros, esos 69.000 eran personas que no figuraban en el padrón, indistintamente por qué razón, pero no figuraban. Además, también constatamos, dentro de esos 69.000, personas que firmaron más de una vez.
Sí.
¿Verdad? Que para nosotros solamente es válida una firma, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esos son los problemas, entre comillas. Lo otro del cual habló Pedro Aliana y Lilian Remaniego hace referencia al caso particular de Nicole Cofré. A nosotros, con el derecho que nos asiste de dudar, no de ella, sino de lo que pasó, y por eso hablamos de infiltración en la campaña, porque las imágenes de las actas, así en PDF para hacerlo más cristiano, se alzó martes a las 8 de la noche en la página web de la Justicia Electoral, no solamente una planilla, se alzó 25 bibliogratos conteniendo más o menos 2.500 planillas. Al día siguiente, al amanecer, ella ya sabía que su firma estaba allí. Entonces, nos nace esa duda de que ella ya sabía de antemano esa situación, ella o las personas que mandaron a hacer y le comunicaron a ella. Eso ya no nos consta a nosotros, ¿verdad? Pero nos llamó mucho la atención la poca cantidad de horas que separan entre lo que se publicó en una cantidad enorme y lo que ese día se dieron cuenta, además de dos difuntos que también se dieron cuenta, lo cual nos hace presumir, y eso es lo que plantearon ellos, de que hubo infiltraciones que a propósito hicieron esos casos para después manchar este proceso, ¿verdad? Pero te repito, son dos cosas diferentes. Uno son los casos que nosotros constatamos que son problemas, pero que no eran de la magnitud de estas que están saltando ahora, como el caso de los difuntos o como el caso de una persona que dice yo no firmé, ¿verdad? Eso no había forma de saber. Nosotros no tenemos competencia técnica ni jurídica, ni tampoco la justicia electoral para saber si es o no la firma de la persona.
Sí, pero digamos que el caso de Nicole, ya que vos hablaste específicamente de eso, estaba computado dentro de tus casi 70.000, porque ella no formaba parte del registro cívico permanente, entonces ella salía como una de las tantas fallas. Entonces lo que yo digo nomás, si ya estaba computado...
Claro, y ella ya fue no, y te explico.
Sí.
Ella para nosotros presentamos en un formato digital lo que nosotros considerábamos que eran 393.000 firmas, considerábamos para nosotros que reunían la condición.
Claro.
Ella en esa nómina de 393.000 ya no figuraba, Lolo.
Sí, en el digital sí.
Nosotros no... Pero, en el digital que nosotros presentamos, no.
No, por eso, pero
ahora,
en el digital...
Nosotros no podíamos hacer, lo que nosotros no podíamos hacer, Carlos, es donde estaba ese nombre de ella, agarrar y tachar, enmendar o corregir, porque allí sí ya estaríamos cometiendo una cuestión desde el partido que amerite una duda sobre el partido, ¿verdad? Nosotros entregamos, repito, impacto, íntegramente lo que recibimos entregamos a sí mismo. Hicimos la aclaración digital de que estas personas no estaban habilitadas, que son 69.000 y monedas, ¿verdad? Eso para nosotros no están habilitadas, pero dejamos su firma ahí. Nos enmendamos, nos borramos, nos rompimos la planilla.
Wildo, yo sé que está el fiscal ahí. Una cosita nomás, y voy a tratar de ser malo. ¿Puedo? ¿Me permitís?
Pero te va a costar mucho en decirme, sé malo todo lo que quieras.
Artículo 246 Código Penal, el beneficiario también es imputable. Horacio Carte, el beneficiario, ¿qué hacemos?
No, si vos sos abogado, estamos todos muertos.
A ver, bueno.
El beneficiario es el que obtiene un beneficio patrimonial,
no, pues,
o de cualquier otro tipo, producto de la producción del documento que se ha objetado. En este caso no ocurre eso.
Pero yo
demostrar
tengo
ese extremo te va a ser absolutamente imposible.
No, pero espera un poco, Wildo, para entender nomás, porque a lo mejor yo tengo una lectura corta, ¿verdad? El artículo 246 no habla de beneficio patrimonial, beneficio dice.
Lee íntegramente el artículo del Código Penal, y además el beneficiario decís vos, el beneficiario no existe acá en forma tangible de esta campaña. En todo caso, esta campaña, los beneficiarios son los ciudadanos que están pidiendo la enmienda constitucional. Finalmente, vos decís, bueno, pero si sale la enmienda al beneficiado, no, va a ser Horacio Carte. El beneficiado va a ser, primero, el sistema normativo paraguayo que va a actualizar su constitución. Segundo, si vos te creías el caso político del beneficio de la posibilidad de la reelección, alcanzan a todos los expresidentes.
Pero, bueno... Wildo,
de más, vivo que sos.
Sos un bueno, por eso estás ahí.
Soy un aprendiz de vos, Enrique. Vivo, vos tenés bastante.
Un abrazo, Wildo, muchas gracias.
Abrazo, feliz de tu jornada.
Igualmente, Wildo Almirón. Carlos, quiero leer el artículo 246. No, si